Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Es lunes, es 13 de junio. Saludos de Eloisa Santiago en este día de San Antonio de Padua, el defensor de las cosas y de las causas perdidas. Ya saben que en el santuario de Urkiola, en Abadiño, hoy se ofician numerosas misas y, como manda la tradición, pues los asistentes han de dar las 7 vueltas a esa gran roca ubicada justo delante del santuario dedicado a San Antonio de Padua. Son 7 y en sentido de las agujas del reloj, no lo olvide. Luego pues a por las rosquillas, el talo, bueno, un ambiente festivo que impregna toda la jornada, también amenizada por las actuaciones de los triquitilaris y los bercholaris. Además, bueno, pues también con multitud de puestos agrícolas, artesanos y ganaderos, el domingo habrá repetición en Urkiola. Y de lo tradicional, pues a lo más moderno, en otra feria, en Baracaldo, la Bienal Máquina Herramienta ya está en marcha. El Lendakari acaba de inaugurar este gran escaparate de las empresas líderes en el sector, donde ya se puede ver, tocar y contactar con los fabricantes de máquinas o centros tecnológicos que buscan allí y encuentran soluciones de fabricación, inteligencia artificial, robótica o precisión.
Del 13 al 17 de junio, la Bienal Internacional de la Máquina Herramienta vuelve a BEC, el encuentro más esperado del sector. More bien than ever. Organizan AFM y BEC.
Ya sabemos que el impacto económico de la anterior edición de la Bienal de Máquina Herramienta fue de más de 40 millones de euros. Hostelería y restauración prevén lleno total. Además, en estos 5 días de Bienal, somos el tercer país productor europeo, noveno a nivel mundial y, como digo, el Lendakari Iñigo Urkullu, que ha sido el encargado de abrir esta nueva edición en el BEC, habla del liderazgo de Euskadi en este sector, José Luis.
Así es, el Lendakari Iñigo Urkullu ha destacado además en su discurso de apertura la importancia de volver a verse las caras en esta feria, que supone una cita clave para un sector principal de la economía vasca. Como dices, Urkullu asegura además que el futuro de la industria de la máquina herramienta es clave para toda la economía vasca en general.
El futuro de la industria vasca pasa por una máquina herramienta de vanguardia, tecnológica y digitalmente competitiva. Esta Bienal acoge el escaparate de esta industria futura. Veremos, como se decía, lo tangible: máquinas de alta precisión, sorprendentes en tamaño y prestaciones, y entenderemos también lo intangible: el servicio digital y las soluciones que las empresas vascas son capaces de ofrecer a clientes ubicados en cualquier parte del mundo.
Tras el parón de la pandemia, la Bienal incluye numerosas novedades. Entre ellas, va a ser la primera vez que se incluye un evento propio dedicado a subrayar la importancia de las mujeres en un sector tradicionalmente masculinizado. José Pérez Verdú es el presidente de AFM Cluster, la institución que organiza el evento.
Y por primera vez visibilizamos a través de WIN, Women in Industry, la contribución de tantísimas mujeres que construyen nuestro sector. También queremos poner encima de la mesa la necesidad de un cambio y sus claves para que los talleres industriales del futuro se gestionen y operen de manera igualitaria y compartida entre mujeres y hombres.
Desde hoy hasta el viernes, miles de visitantes de más de 20 países van a llenar los 6 pabellones de BEC, en una feria que se calcula tendrá un impacto de más de 45 millones de euros en la economía vasca.
Del 13 al 17 de junio, la Bienal Internacional de la Máquina Herramienta vuelve a BEC, el encuentro más esperado del sector. More bien than ever. Organizan AFM y BEC.
Bueno, pues en el exterior del BEC en Baracaldo, los sindicatos ELA, comisiones LAB, UGT, SK, CGT, CNT y USO han hecho un llamamiento a la Federación Vizcaína de Empresas del Metal a reunirse el próximo 15 de junio en la sede del CRL para seguir negociando el convenio. Hablan de actitud irresponsable de una patronal que dice aboca al conflicto a más de 50.000 trabajadores de este sector.
Esta bienal supuestamente representa la modernidad y el progreso en el ámbito industrial vasco. Pero los y las metaleras somos cada vez más pobres con la carestía de la vida. Las personas trabajadoras no pueden ser las paganas de esta situación. Queremos una mayor estabilidad en el sector y tenemos que conseguir que todos los sectores tengan garantizada la subrogación.
¿Cómo está el tráfico, José Luis Martín?
Problemas, Eloisa, nos dice la Chancha en la Nacional 637, en el corredor del Chorierri, dentro del túnel de Zamudio, en sentido Rontegui, hay un camión averiado que ocupa el arcén y parte de un carril está provocando problemas. Por lo demás, normalidad.
Seguro que ya saben a esta hora que llega o viene una ola de calor que se va a notar sobre todo a mediados de semana, pero que bueno, también vamos a notarla mañana. Hoy, esta tarde, empezarán a verse otra vez nubes de evolución. No se descarta que acabemos el día con algún chubasco tormentoso. Mañana suben las temperaturas máximas a 30 grados en la costa y a más de 35 en muchos puntos del interior, donde puede llegar fácilmente a los 40 grados, además con un cielo con grandes claros prácticamente todo el día hasta la tarde-noche, que puede derivar otra vez en chubascos tormentosos. Viento sur al principio y por la tarde viento del noroeste. Ahora mismo tenemos 25 grados en Vitoria, en Donosti 23, 21 en Bilbao y 24 en Eibar.
Contribuye a lograr una sociedad más sostenible depositando tus grandes y pequeños electrodomésticos, desde un frigorífico hasta una batidora al final de su vida útil, en los lugares adecuados como son puntos limpios, puntos de venta y tiendas adheridas al programa Green Shop. Así de sencillo.
Súmate al reciclaje responsable. Ecolec.es.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Como todos los lunes, nos ha llegado el boletín con las cifras de la evolución de la COVID en Euskadi y lo que vemos es un repunte en la mortalidad, más de 20 fallecidos en la última semana, lo que eleva ya por encima de 7.000 las personas con coronavirus que han fallecido desde que se inició esta pandemia, Elisa López.
Sí, solo subió un indicador, pero es el peor de todos, el de los fallecidos que han pasado en la última semana de 15 a 25, entre ellos 4 cincuentañeros. Además, en lo que llevamos de pandemia en Euskadi, los decesos superan los 7.000, 7.002 son, y sitúan a nuestra comunidad como la que acumula mayor letalidad por COVID. En los hospitales la presión asistencial se ha visto muy aliviada. Los ingresados en planta con el virus han bajado de 369 a 295 y en la UCI de 14 a 9. Este domingo tuvieron que ser hospitalizados 31 enfermos, es la tercera cifra de ingresos diarios más baja en casi mes y medio. Los positivos siguen su descenso acusado y constante y de lunes a lunes han caído en 424 hasta los 3.748 casos y la incidencia acumulada en 14 días también se reduce. Es Vizcaya ahora el territorio a la cabeza con una tasa de 379 casos.
Bueno, la consejera de Salud, entre tanto, Gotxones Sagardui, sigue intentando matizar esas polémicas declaraciones sobre la atención primaria. Ya saben, los cambios, el nuevo modelo de salud. Hoy lo ha hecho en el curso de verano, pasado, presente y futuro de la atención primaria, frente a facultativos y estudiantes de medicina, Elisa López.
Sí, la consejera ante ellos ha admitido que su reflexión sobre el futuro de la atención primaria pudo enfadar a los profesionales al señalar que habrá que desplazarse a más distancia para ir a los ambulatorios, que habrá algunos que cierren en vacaciones o que estén solo asistidos por enfermeras ante la escasez de médicos de familia. Un problema internacional que no niega, pero que ahora matiza, se corregirá contratando todo lo posible. Consciente de que precipitó un debate peliagudo, matiza hoy sin precisar mucho que la atención será siempre cercana.
No era mi intención para nada generar ninguna polémica, menos en relación con la atención primaria. Yo creo que lo primero es decirle a la ciudadanía que debe estar tranquila, porque la atención sanitaria en Euskadi está y va a seguir estando garantizada. Una atención cercana y de calidad. Eso no ha cambiado y no va a cambiar.
Insiste en que Euskadi oferta contratos atractivos a quienes superan las OPEs y recuerda que este fin de semana se celebran los exámenes para 322 plazas de médico de familia y 62 de pediatras.
Bueno, voy a contarles también cómo dos traficantes de seres humanos han sido detenidos en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Francesa en Guipúzcoa, San Juan de Luz y Hendaya. Al parecer captaban migrantes en España ofertando facilitarles el paso a Francia por un precio que oscilaba entre los 50 y los 400 euros. Son dos las personas detenidas como presuntas autoras de este delito de tráfico de seres humanos. Sigue la información aquí con Pilar García Muñiz. Ya saben que a las 3 menos 10, más noticias de Euskadi.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, retomamos esta crónica de Euskadi en este 13 de junio y lo hacemos con la reunión hoy de la mesa de seguimiento del pacto educativo. No estaba previsto que hubiera ningún encuentro hasta después del verano, pero parece que surgen primeras grietas y a petición de Bildu y de Podemos, que abandonó incluso ya con abandonar ese pacto educativo, ha tenido lugar este encuentro, Lisa López.
Sí, del consenso histórico alcanzado el pasado 28 de marzo a la primera reunión de crisis convocada por EH Bildu y Podemos, con quienes se reúne el consejero Joaquín Bildarratz junto a PNV y PSOE para intentar encauzar las discrepancias, grietas tempranas que evidencian la fragilidad de un acuerdo nocivo para la red concertada y el castellano, según denuncia Laura Garrido, portavoz de PP Ciudadanos, grupo que junto a Vox se desmarcó del pacto.
Lo que pone de manifiesto que el pacto alcanzado no es tal pacto. Desde el Partido Popular vemos con preocupación hacia dónde quieren dirigir la educación en Euskadi, al servicio del ideario nacionalista, quitando peso a la educación concertada y arrinconando al castellano como lengua vehicular en la enseñanza.
Ha sido el acuerdo del Gobierno vasco con Google para utilizar su plataforma educativa en los centros públicos el motivo del enfado de EH Bildu y Podemos, formación esta última que además critica el decreto de planificación de los centros para el próximo curso y es la que más amaga con abandonar el consenso.
Hoy se ha presentado la cosecha 2021 de sidra vasca, amplia en cantidad y buena en calidad, que ha permitido elaborar 3,5 millones de litros con unos 6 millones de kilos de manzana para la denominación de origen Euskal Sagardoa. La denominación ha presentado hoy este producto, elaborado al 100% con manzana autóctona, de calidad certificada, con sidras equilibradas, aromáticas y con algo menos de graduación alcohólica. Son 75 sidras diferentes de 49 productores. La presidenta de la denominación de origen Euskal Sagardoa, Oiana Gainzerain.
Sí que ha sido una cosecha con sidras muy equilibradas en general y bastante aromáticas. Si comparamos la cosecha en sí, si comparamos con la anterior, ha dado un poquito de menos de grado de alcohol. Uh-huh. Pero por lo demás, eso, luego cada bodega ha buscado su estilo.
Y integrantes de 90 organizaciones culturales y educativas de 30 municipios de Vizcaya formarán un grupo musical con 2.500 miembros el próximo 25 de noviembre, con lo que se abrirá la nueva edición del Fair Saturday, Fernando Justo.
Las más de 2.500 voces se interpretarán en el concierto grandes temas de la historia de la música de diferentes géneros como la ópera, bandas sonoras o rock, junto a nombres como los grupos Gatibu y Calacan y las cantantes Maren y África Vivang, todo ante la atenta mirada de los cerca de 6.000 asistentes que se espera acudan a la cita. El movimiento Fair Saturday surgió en la capital vizcaína ya por el 2014 y desde entonces no ha parado de crecer y expandirse a otros territorios europeos. Eso sí, su director y cofundador Jordi Alvareda ha remarcado esta mañana la importancia de que también se realice aquí en Bilbao.
Tratar de hacer algo que pueda ser llevado a nivel internacional, pero lo hagamos aquí en casa. Esté ideado, esté hecho, esté producido aquí desde casa. De la misma forma que podemos traer muchas cosas de fuera, y ojalá vengan más, de la misma forma que puede ser Bilbao, todo el territorio de Vizcaya, un lugar donde recibamos con cariño a proyectos que nos hagan la vida mejor y nos proyecten fuera, el hecho de reconocer toda la cantidad de proyectos que hay en el territorio y tratar de darles voz.
Detrás de los 2.500 artistas que el concierto reunirá en escena se encuentran 84 organizaciones culturales, educativas e institucionales de 30 municipios de Vizcaya que harán posible que en esa noche del 25 de noviembre en el Bilbao Arena se generen cerca de 90.000 euros, de los cuales alrededor de 35.000 irán destinados al mundo coral de la propia provincia. La venta de las entradas será a través de la web del propio evento y oscilarán entre los 15 y los 40 euros.
Marco Antonio Sande, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. La Real Sociedad trabaja para anunciar el primer fichaje de la temporada. El club donostiarra está ultimando las gestiones para firmar a Mohamed Alicho, delantero del Angers, por 12 millones de euros, aunque fuentes directas de la negociación han informado a la cadena COPE que todavía no están descartadas otras opciones. Por otra parte, la Real también espera cerrar hoy la salida de Portu al Getafe por unos 3 millones de euros. Las negociaciones están estancadas entre Joaquín Aperribay y Ángel Torres con un tira y afloja por las cantidades de venta. En Bilbao seguimos pendientes del camino hacia las elecciones a la presidencia. Sábado 24 de junio, Jon Uriarte, Ricardo Barcala e Iñaki Aretxabaleta son los tres candidatos. Ya sabemos que Ramón Planes sería el director deportivo de Barcala y que intentarían traer a Pochettino de entrenador. Aretxabaleta anunciará su técnico la semana que viene, pero también sabemos que les gustaría traer de vuelta a Bielsa. Y Jon Uriarte parece que tira por el mexicano Carlos Alviña, que trabaja actualmente para el Brujas belga. En baloncesto, noticia del día. Joan Peñarroya es el nuevo entrenador del Baskonia. Firma por 2 temporadas. El Gipuzkoa Basket se trae de nuevo al americano Adam Sollazo. El IDK ha incorporado a la pívot estonia Kadri Anlas. Y el Guernica Basket ficha a Sandra Higueravide.
COPE Euskadi.
Estar informado.
388.000 bonos de descuento, es decir, el 60% de los lanzados en la campaña Euskadi Bono Denda, que se puso en marcha el pasado 2 de junio, han sido ya consumidos, según los datos que se han dado a conocer esta mañana, y esto supone una inyección al comercio minorista vasco de 3,9 millones de euros, de los que 2 millones corresponden a Vizcaya. El consejero Javier Hurtado presentaba hoy en Bilbao la evolución de esa iniciativa junto a la diputada de Promoción Económica Inara Basurco.
Nos hemos adherido a la campaña interinstitucional Euskadi Bonodenda con 1 millón de euros de aportación por parte de la Diputación Foral de Vizcaya, que se traduce en 100.000 bonos adicionales para los comercios de Vizcaya. Estos bonos están distribuidos de una manera muy equitativa en todas las comarcas de Vizcaya.
Y el Guggenheim en Bilbao ha cerrado hoy el programa educativo de este curso con la exposición de los trabajos de los 6 centros escolares que han participado en esta ocasión, José Luis.
Sí, se trata de centros de primaria de los 3 territorios históricos que han seleccionado a clases de quinto de primaria para no solo conocer mejor el arte, sino crearlo, como nos contaba Jan, del Centro Chomingarate de Leioa.
El proyecto era sobre hacer, o sea, un trabajo de idiomas, de diferentes letras, como por ejemplo las que están aquí, portugués, inglés, euskera y castellano. Y luego hicimos unos objetos para darle la bienvenida a la primavera, o sea, era que lo hacíamos sonar y editamos el vídeo para que salgan como si la hierba estuviera creciendo cada vez que hacíamos sonar el objeto.
El director del museo, Juan Ignacio Vidarte, subraya la importancia de este programa que el año que viene cumplirá 25 años y que viene a completar el currículo educativo de los centros que participan en el mismo.
No solo es un acercamiento al arte, es un acercamiento también, o pretende servir como ayuda para el aprendizaje de otras asignaturas del currículum. Este año en los proyectos de estos 6 centros han trabajado asignaturas tan distintas como las ciencias sociales, ciencias de la naturaleza, inglés, euskera, lengua y literatura, matemáticas, geometría.
Los trabajos de los más de 130 alumnos participantes se pueden ver en el espacio educativo del museo hasta el 18 de septiembre.
En Vitoria lo que se ha presentado hoy es la programación de teatro de cara a las fiestas de La Blanca, Elisa López.
Si la comedia volverá a colonizar el teatro principal esa semana, del 4 al 9 de agosto acogerá 3 obras protagonizadas por José Mayuste, Carmen Conesa y Antonio Molero, entre otros. La primera será Escape Room y la última Aguafiesta. Sobre el peligro de las buenas compañías nos habla la edil de Cultura, Estíbaliz Canto.
Nos visita El peligro de las buenas compañías, una comedia que ha arrasado recientemente en la cartelera de Madrid, reescrita por el filósofo Javier Gomá, que dirige Juan Carlos Rubio, con un elenco formado por Fernando Cayo, Carmen Conesa, Ernesto Arias y Miriam Montilla. Una comedia repleta de enredos, equívocos, confusiones, malentendidos, suplantaciones.
Antes, Mayumana recuperará su espectáculo Currents a finales de julio tras la suspensión que sufrió en Navidad por la COVID. Y ya se nos avanza que en septiembre Vitoria acoge el estreno absoluto de Prisma, de la compañía Metamorphosis Dance, compuesta por los ganadores del premio Max a la mejor obra de danza, una pieza creada para el Memorial de Víctimas del Terrorismo que habla del conflicto y de la superación.
Recuerden, como decíamos al comenzar este informativo, que hoy es San Antonio de Padua y que en el santuario de Urkiola, además de las misas, tienen hoy, durante toda esta jornada, la romería con todo lo que es habitual en ese tipo de eventos, puestos agrícolas, artesanos, ganaderos, con amplia selección de los mejores productos de nuestra tierra. Sigue la información aquí, a partir de ahora, con Pilar García Muñiz.